Buenas noches. Compartir la amistad es uno de los sentimientos más gratificantes que habitan las relaciones humanas. Es viernes. La noche invita a la plática sabrosa y a un sabroso café, el último de la semana. Señoras y señores, sin más preámbulos, empecemos ya a compartir...
El último café.
Con ustedes, los integrantes de esta mesa de café, Luis Hernán Schwanner y René Durney. ¡Que lo disfruten!
Exactamente, eso esperamos, poder disfrutar este último café de este, diríamos que ya antepenúltimo, viernes del año, viernes 20 de diciembre de 2019. Le doy la bienvenida a mi dilecto amigo. Te voy a bautizar como el dilecto, fíjate.
Ya, sí. Te voy a decepcionar un poco porque tengo una gran amiga que me llama dilecto amigo hace 23 años.
¿Lo sé?
Sí.
Pero no tienes un gran amigo que te diga dilecto.
Sí.
Ah, entonces faltaba yo, ¿viste? Dilecto amigo René Durney.
Buenas noches, dilecto amigo.
¿Cómo estás?
Y buenas noches, auditores. Queridos auditores, porque son muy queridos.
En la sala de sonidos nos acompaña esta vez Fernando Lagos, gran valor de Radio Universidad de Chile, y a quien le vamos a pedir de inmediato una cortinita musical para iniciar el programa. El último café. Bueno, pero quien nos acompaña esta noche, algunos años después del golpe de Estado, y aquí voy a hacer la relación que la verdad me tienen que perdonar, la copié al pie de la letra de Wikipedia, porque este caballero está en Wikipedia. Dice, algunos años después del golpe de Estado de 1973, debió abandonar el país debido al clima de persecución política. Radicado en Francia, obtuvo en la, como yo no sé francés, pero bueno, la Université de Paris 8, supongo que será, la licenciatura en Historia en 1980 y el magíster en Historia en el año 82. Luego alcanzó el doctorado en Historia en la, lo voy a decir en castellano mejor, Escuela de Altos Estudios en Ciencias Sociales de París, en Francia, en 1990.
Desde 1992 se ha desempeñado como profesor en distintas universidades e instituciones académicas chilenas. Entre 1984 y 1997 fue investigador del Centro de Investigaciones Diego Barros Arana de la Biblioteca Nacional de Santiago de Chile. Y entre noviembre del 97 y febrero del 2010, 13 años, ocupó el cargo de director del Museo Nacional Benjamín Vicuña Mackenna.
Hay que decir que Diego Barros Arana y Benjamín Vicuña Mackenna además fueron contemporáneos y coetáneos. Pero vamos a seguir. Entre marzo de 2005 y marzo de 2009 fue director del Magíster en Historia y Ciencias Sociales de la Universidad Arcis. Desde marzo de 2010 es profesor de jornada completa del Departamento de Ciencias Históricas de la Universidad de Chile. Entre marzo de 2011 y marzo de 2013 fue coordinador académico del Doctorado en Historia de la Universidad de Chile. Actualmente se desempeña como profesor de pregrado en nuestra universidad.
Ha impartido conferencias y participado en congresos y seminarios internacionalidades de su disciplina en Argentina, Bolivia, Colombia, México, República Dominicana, Cuba, Canadá, España, Francia, Bélgica, Suiza, Italia, Corea del Sur y Rusia. También ha sido activo promotor de las escuelas constituyentes 12, conocidas por sus polémicas con los historiadores Gabriel Salazar y Alfredo Jocelyn Holt, además de su activa participación en organizaciones de izquierda. Después de este currículum, me siento como un alumno de básica.
Vamos a parar aquí porque simplemente vamos a decir que esta noche, y le damos la más grata de las bienvenidas, la más fraternal de las bienvenidas, está con nosotros el historiador chileno Sergio Grez Toso. Sergio,
bienvenido. Buenas noches, Luis y René. Muy contento de estar con ustedes.
Fantástico poder conversar con un hombre que ha estado de lo más solicitado en los últimos dos meses, porque La verdad de las cosas es que él tiene su propia visión y su propia interpretación de lo que hemos estado viviendo desde el 18 de octubre en adelante. Entonces yo voy a abrir los juegos.
Y que tiene una raíz histórica, y por eso es una gran alegría que justamente en tiempos que nos quieren quitar la historia de la educación chilena, tengamos un historiador.
Absolutamente.
Que viene a contarnos y que nos va a explicar por qué está pasando lo que está pasando.
Pero absolutamente, además porque Sergio en realidad tiene como, yo no sé si se podría decir especialidad, la historia del movimiento social chileno, ¿no? Entonces la pregunta, y por eso decía yo voy a abrir los fuegos con ella, es, Sergio, desde el 18 de octubre en Chile, ¿hemos estado viviendo una revolución?
Una rebelión popular.
Ese sería el término.
Ese es el término. No ha habido revolución, hay una situación abierta, fluida. Lo que sí ha habido, y es evidente para cualquier analista, somos muchos los que lo sostenemos, aquí hay un levantamiento popular esencialmente pacífico, una reacción ciudadana mayoritaria en contra de todas las miserias que genera el modelo neoliberal y su acompañante, el sistema político de democracia representativa, tutelada, restringida y de baja intensidad. Eso es, en esencia, este movimiento.
¿Sigue siendo tutelada la democracia en Chile?
Absolutamente, lo hemos visto en el último tiempo. Nos hemos podido dar cuenta, en realidad lo sabemos desde hace mucho tiempo, que aquí los institutos, las instituciones armadas del Estado juegan un rol fundamental en la mantención del modelo, y que cuando el poder político se ve sobrepasado, incluso para poder realizar las labores de control o mantención, entre comillas, del orden social, recurre inmediatamente no a las armas de la política, a los instrumentos de la política, sino a la fuerza represiva del Estado. Fuerza represiva que evidentemente impone sus condiciones en muchos términos, en muchos planos. No puede sino estimarse como una imposición de la fuerza represiva, en este caso policial, el amplio margen de impunidad con que ha gozado Carabineros de Chile hasta ahora, y también las condiciones en las cuales salieron las Fuerzas Armadas durante el estado de emergencia, puesto que ahí es evidente que hubo contradicciones muy notorias entre el poder político, le hace el Ejecutivo, uh-huh, y las propias Fuerzas Armadas, que trataron de imponer sus términos y limitar su salida, puesto que evidentemente para ellas no era ningún negocio, entre comillas, esta medida adoptada por el presidente de la República de tirarlas a la calle, exponiéndolas a una situación que no debe haber sido agradable para ellos.
Sí. Sergio, yo te quisiera llevar al tema, ¿qué te parece a ti? Tú lo describes, lo que ha pasado en Chile, como una rebelión popular. Pero esa rebelión popular pareciera no tener eco en este fenómeno que se da, que el pueblo reclama, y aparece entonces el poder legislativo como el único intérprete de este reclamo, pero hasta cierto punto. Entonces, de la noche a la mañana, un poder legislativo que también tiene poquísima credibilidad en el país, se emerge de repente como la solución, o el que va a proponer los cambios y el que va a escuchar a la gente. Sin embargo, llevamos 67 días de incidentes y de rebelión, pero pareciera que los mensajes de la gente no logran llegar efectivamente a lo que la gente quiere. ¿Cómo interpretas tú este fenómeno que se está dando? Porque tenemos un presidente que tiene un 8.4% de apoyo popular, pero un parlamento que tiene el 3% según unas mediciones últimas. Entonces, estamos, ¿a quién le está reclamando el pueblo sus demandas? ¿Quién va a satisfacer? ¿Quién va a oír? ¿Quién va a ser el puente para llevar estas demandas a cosas concretas? Fíjate que hasta el día de hoy, ayer lo último que supimos fue que el Tribunal Constitucional dijo no se tocan las platas de la AFP. Y es decir, ese era un punto neurálgico de las protestas y de las demandas, y son intocables. ¿Cómo relacionas tú, por favor, Sergio?
Durante casi un mes, la casta política se vio absolutamente sobrepasada por este movimiento popular y ciudadano. No sabían qué hacer. Y el presidente de la República solo atinó a aplicar represión y más represión, con todo el costo social, humano y económico que eso ha significado para el país. Pero nuestra clase o casta política, es más bien una casta política, porque el término de clase, a mi juicio, no aplica, es muy hábil, tiene mucha experiencia, tiene una sofisticación mayor probablemente que la de otros países latinoamericanos. Y sacó prácticamente la última carta que le quedaba en la manga. Y esa carta fue el acuerdo parlamentario, que no es un acuerdo parlamentario en sentido estricto, es un acuerdo de los jefes de partido,
de los presidentes de los
partidos, no fue un acuerdo de la Cámara ni del Senado, como medida salvadora. ¿Salvadora de qué? Del orden social, de la paz social. Ahí se manifestó un gran partido del orden, que va desde la extrema derecha de la UDI hasta sectores de izquierda representados por el Frente Amplio o de lo que va quedando del Frente Amplio. Uh-huh. Esa fue la salvación, la tabla de salvación de Piñera, y en la perspectiva de los firmantes del acuerdo y de sus asesores, no solo la salvación de Piñera, que a ellos no les debe interesar mayormente, sino que la salvación del sistema.
Del modelo.
Del modelo, del orden social, de la institucionalidad que estaba siendo seriamente amenazada por esta rebelión popular. De manera tal de que esta es una movida política muy hábil, destinada a desviar la tremenda energía social que se venía manifestando durante casi un mes a lo largo y ancho de todo el país, por un callejón que mal significa respetar la institucionalidad y conducir las demandas populares por un callejón lo más inocuo posible para el modelo y los intereses del sistema. Y me estoy refiriendo fundamentalmente a un proceso constituyente preformateado con un rayado de cancha bien preciso establecido por el Parlamento, que es lo que se está afinando en estos días, de manera tal de evitar la solución plenamente democrática, que no es otra que la de la Asamblea Constituyente. Y al mismo tiempo, como condición previa a todo esto, sofocar la rebelión popular. Hacer que las desmovilizaciones disminuyan en cantidad, en intensidad, de manera tal de, y lo dice el propio título del acuerdo, y es el primero de los términos, acuerdo por la paz social y la nueva constitución. Y este orden de las palabras no es anodino, nos está indicando que el principal objetivo de este acuerdo es la paz social, entendida esta como orden social, como todos lo conocemos, que es el orden social que hemos tenido en las últimas décadas.
Dos preguntas, Sergio. ¿Existió entonces, o pudo haber existido, una suerte de oportunismo en la casta política para ponerse a la cabeza de este movimiento un mes después de estar sin aparecer en la escena? Primero. Segundo, ¿cuál sería la alternativa si no hubiera aparecido justamente esta solución que evidentemente le salva de una u otra manera la base al presidente de la República y a su gobierno?
La casta política no pretende colocarse a la cabeza del movimiento, porque no puede hacerlo. Es un movimiento que surgió espontáneamente, luego ha logrado darse algunos niveles de conducción y de dirección parciales que no cubren a todo el movimiento. Y lo que hace la casta política no es más que intentar redireccionar este movimiento, conducirlo por vías, por callejones, como decía, sin salida, de manera tal de que su energía termine agotándose o se canalice a través de un cauce, el definido por la propia casta, que no sea letal o muy nocivo para el sistema y para el modelo. Eso es lo que tratan de hacer. Pero ponerse a la cabeza del movimiento es imposible.
Sí, tiene componentes que a mí realmente me parecen de un cinismo, y lo voy a decir con todas sus letras, de un cinismo importante, increíble. Fíjate que la primera medida que adopta populista el Parlamento es proponer, entonces nos vamos a bajar los sueldos. Fíjate, se bajan los sueldos para, recién ahí, por la rebelión popular, se dan cuenta que lo que ganan los legisladores en Chile es un escándalo. Entonces fue como la primera válvula que se abre como...
Y se lo rebajan por 2 meses.
Pero
¿eh?
Por supuesto.
Solo por 2 meses.
Solo por 2 meses. Entonces,
pero de realmente canalizar lo que la gente está pidiendo en la calle, todavía no sabemos. No, pero
fíjate, mira, una medida tan sentida como la de las 40 horas que se venía negociando con tanta dificultad hasta el 18 de octubre, después pasa sin pena ni gloria. Se aprueba así rápidamente, entre las muchas medidas, como para tranquilizar a la gente. Y por eso te preguntaba, entonces, si esta solución, o esta solución comilla o de parche, de poder llevar y conducir hacia un callejón, como tú acabas de decir, el movimiento, desgastarlo, agotarlo, esta solución es una, ¿cuál podría ser la otra?
La otra es que el soberano ejerza el poder constituyente originario. Cuando hablo del soberano me estoy refiriendo a la ciudadanía, al pueblo con derechos políticos. Porque lo que está haciendo la casta política es, una vez más, lo ha hecho a lo largo de toda la historia de Chile, a nombre de las clases dominantes, es arrogarse la soberanía de manera exclusiva, expropiándosela al que debería ser su verdadero titular, el pueblo con derechos políticos, la ciudadanía. Porque la fórmula propuesta, y que se va a transformar, se está transformando en reforma constitucional, es este plebiscito de entrada en el cual se le preguntará a la ciudadanía si quiere o no una nueva constitución. Damos casi por descontado de que va a ganar el sí, porque es el sentimiento mayoritario desde hace mucho tiempo. Y luego se le proponen dos fórmulas de organismo encargado de redactar la nueva constitución. Una convención mixta, ciudadana mixta, y una convención ciudadana para que la ciudadanía opte. La primera fórmula es claramente antidemocrática, puesto que implica llenar el 50% de los cupos de este cuerpo con parlamentarios nombrados por los propios parlamentarios y la otra mitad por delegados nombrados por la ciudadanía, en circunstancias de que el poder constituyente originario radica única y exclusivamente en la ciudadanía, por lo tanto los parlamentarios no tienen derecho a nombrar ni un solo delegado constituyente. Y la segunda fórmula es mucho más hábil, sutil y yo diría al mismo tiempo engañosa, puesto que si bien la convención ciudadana a secas debería ser, según esta fórmula, electa íntegramente por la ciudadanía, no se trata en realidad, como pretenden hacerlo pasar, como nos pretenden presentar esta fórmula los, entre comillas, progresistas que empujaron este acuerdo y sus asesores, abogados constitucionalistas, digo, no se trata de una asamblea constituyente con otro nombre como ellos sostienen, puesto que una asamblea constituyente para ser tal debe ser libre, soberana. Esto es, capaz de fijar sus propias normas, sus propios procedimientos.
¿Y esta convención estaría tutelada?
Esta convención ya viene formateada con el quórum de los 2/3 y con una serie de disposiciones contenidas en el acuerdo parlamentario, pero fundamentalmente esta disposición, el quórum de los 2/3. Es decir, la Asamblea Constituyente, con otro nombre según ellos, esto es la Asamblea Ciudadana, no tiene poder para definir sus propias normas, reglas y procedimientos.
La Convención Constituyente. ¿Cómo?
Por lo tanto, constitucional. Además que los nombres no son anodinos.
No.
Porque el nombre de Asamblea Constituyente hace referencia al poder constituyente originario. En cambio, la Convención Constitucional nos remite más bien a la posibilidad de reforma de la Constitución, más que a la elaboración de manera completamente libre y soberana de una nueva Constitución, que debería hacerlo por un organismo que tenga esas características, Bien sabemos que la Convención Ciudadana no las tiene, puesto que deberá atenerse a este margen estrecho, muy estrecho, que le fija el acuerdo parlamentario y por ende la reforma constitucional en curso. Y no me estoy refiriendo a otros temas que también son importantes y que tienen que ver con el modo de elección de los delegados que discutirán el proyecto de constitución. Bien sabemos que es exactamente el mismo modo de elección que se usa para elegir diputados, un sistema electoral que favorece ampliamente a los partidos y que en este caso deja con poquísimas posibilidades de competencia exitosa a las organizaciones sociales, a las candidaturas independientes.
Sí, es lo acabas de mencionar tú, la trampita viene atrás con el famoso dos tercios, que ya lo vimos ayer. Fíjate, ayer después que se adopta un acuerdo, sale uno diciendo, ah, no, vamos a recurrir al Tribunal Constitucional porque ustedes han aplicado tres quintos en vez de dos tercios. Y vamos a ir al Tribunal Constitucional. Y lo más probable es que el Tribunal Constitucional se comporte como se ha comportado siempre y se arruine y se echa atrás esa iniciativa. Por lo tanto, llega a dar risa que estamos todos muy esperanzados con la nueva Constitución, pero todavía no sacamos la trampa que puso Jaime Guzmán para Pinochet el año 80.
Así es.
Mira, entonces, seguimos entrampados.
Cuando yo te mencionaba que de alguna manera uno podía oler, pispar, ¿verdad?, esta suerte de oportunismo de la casta política, en el fondo también es porque uno escucha mucho, los periodistas siempre nos fijamos en lo que la gente dice, en lo que la gente escribe en los muros. Durante estos dos meses los muros han sido una verdadera biblia para quienes hemos querido saber qué es lo que piensa de verdad la gente. Hemos incluso escuchado que llegaría el minuto de la traición, de la gran traición. ¿Estamos en ese minuto?
Hay que ser cuidadoso con los términos. Uh-huh. Hay dos interpretaciones posibles. Hay una traición por parte de las fuerzas que se dicen de izquierda, progresista, al movimiento social, porque el acuerdo es lo que es. Lo dije. Es principalmente una maniobra para sofocar la rebelión popular. Y hay una segunda interpretación posible que sostiene que no es una traición, que esta gente está haciendo lo que tiene que hacer en función de la defensa de los intereses sociales que siempre ha defendido. Dejo que cada uno escoja la interpretación que más le acomode.
Y nosotros vamos a dejar en este momento que usted lo piense, porque tenemos el interregno, que es uno de los ritos, Sergio, del programa. Lo va a presentar mi directo amigo René Durney. Y se llama
Música, bendita música, la dosis y la soledad.
Bueno, vamos a seguir con el ciclo de grandes orquestas y cargaditas un poquito al jazz, lo cual no es, ¿cómo se llama?, fortuito, sino es absolutamente intencional, debido al gusto particular del productor de este espacio. Pero esta noche nos vamos a ir a una gran orquesta que es de John Wilson. Curiosamente se llama la John Wilson Orchestra.
Mira.
Muy original. Sí. Muy original. Es una orquesta sinfónica de jazz, sinfónica de jazz, es decir, tiene toda la composición de una gran orquesta con metales, con cuerdas, pero entre medio de ellos están camuflados así como unos quinta columnistas, grandes músicos de jazz, de las viejas bandas de jazz.
¿Por qué será que eso de quinta columnista me suena tanto ahora? Pero bueno.
Sí, claro, acá ahora se llama primera línea, que no es lo mismo.
No es lo mismo.
No, no es lo mismo, por supuesto. Entonces vamos a hablar de este compositor, John Wilson, compositor, pero sobre todo gran orquestador y arreglador. Es un arreglador de música que trabaja para la BBC de Londres y para la BBC Music Magazine. Allí él hizo una pequeña... describió cómo es su música. Dice, la orquesta ha estado junta durante 15 años y su composición es muy específica. Está inspirada en las viejas orquestas de películas por contrato de Estados Unidos. Y esa es básicamente la combinación de una sección de metales, ritmo y saxofón de una banda de baile, cuatro trompetas, cuatro trombones, cinco saxofones que se duplican y una sección de ritmo, que son especialistas muy específicos en este estilo. Y luego, además de eso, tiene una sección de vientos y maderas. Por eso ellos logran este sonido único de gran orquesta, pero al mismo tiempo sinfónico. Vamos a escuchar cuatro temas que en muy poco minuto es una mezcla que se comprime para escuchar música de Charles Burnett, de Duke Ellington, Benny Goodman y de Irving Berlin, autores clásicos de música de grandes orquestas. Esto es lo que vamos a escuchar en este momento.
Como cada viernes, entre las 23 horas y la medianoche, a través de Radio Universidad de Chile, en el 102.5 de la banda de frecuencia modulada y también en www.radio.uchile.cl, compartimos...
El último café.
Vamos y volvemos. Fue breve, como un buen ristretto. Bien, entonces, sigamos disfrutando de esta grata y entretenida tertulia. Con ustedes, Luis Hernán Schwanner y René Durney.
Y esta noche con el profesor e historiador Sergio Gress, quien nos acompaña en el estudio del Último Café, en esta mesa, con café, con agüita y con grata charla, pero además importante tema. Estamos hablando de la contingencia, estamos hablando de la rebelión popular, en las palabras de Sergio, que ha ocurrido en Chile desde el 18 de octubre, de este proyecto de nueva constitución, de cómo se están manejando las cosas. Ahora, Sergio, es habitual considerar a Chile como un ejemplo paradigmático de la aplicación del modelo neoliberal a una sociedad real. Entonces, el modelo neoliberal más exitoso, entre comillas, si tú quieres, en el mundo, ¿no? Extremo, además. ¿El modelo neoliberal se agotó? ¿Fracasó? ¿Cansó a la gente con sus exigencias, con sus abusos, con el enriquecimiento de unos pocos, por la concentración del poder de aquellos, en detrimento de la gran mayoría? ¿Cuál es el fenómeno desde el punto de vista historiográfico, si tú quieres?
El modelo neoliberal es una forma que asume el capitalismo en una determinada fase de su desarrollo. No es algo distinto al capitalismo. Es una forma de capitalismo, que en Chile, como bien decías, ha asumido una forma extrema. Esta es la aplicación más rígida, dogmática y a rajatabla del neoliberalismo en todo el planeta. Se agotó, pareciera ser, por lo menos en el caso chileno y probablemente también en otros países, se está agotando. Aún puede sobrevivir unos cuantos años más. ¿Fue exitoso o fracasó? Depende del punto de vista. Para los intereses del gran capital, nacional y transnacional, ha sido hasta ahora bastante exitoso, puesto que le ha permitido acumular una cantidad de riqueza, de capital, a través de métodos de exacción de la plusvalía, de la mano de obra, extremadamente brutales, incluso métodos de exacción que van más allá de la relación laboral, la relación capital y trabajo en la esfera productiva. El ejemplo clásico, en nuestro caso, es el sistema de AFP, que permite succionar una cantidad de recursos, de dinero,
frescos,
extraídos,
sí, claro,
mes a mes de los bolsillos de los trabajadores y de toda la población, para ponerlos al servicio de la acumulación del capital. Yo diría que esta es una base, un pilar esencial de este modelo. Por ende, para los beneficiarios del modelo, esto ha sido hasta ahora plenamente exitoso. No así para la inmensa mayoría de la población, que sufre las consecuencias de esta expoliación y misericordia. Consecuencia que la sufre la población y el medio ambiente, la naturaleza también. Porque aquí hay una doble expoliación de la mano de obra, las personas, pero también del medio ambiente, de los recursos naturales, como se les denomina frecuentemente. ¿Cuánto tiempo más va a durar esto? Es imposible predecirlo. Pero que está en una crisis estructural, claramente lo está. No estoy seguro que el modelo neoliberal vaya a ser derribado de buenas a primeras, que se termine como efecto directo de esta rebelión popular, de esta primera gran ofensiva. Más bien tiendo a pensar que serán necesarias varias oleadas de movimientos similares al que estamos viviendo para que el neoliberalismo sea enterrado definitivamente en Chile. Porque además me parece difícil la superación completa del modelo si no ocurre lo mismo o algo parecido en otros países, a escala regional, continental y, por qué no, mundial. El capitalismo es un sistema mundo, es un sistema planeta, Y la forma actual predominante, el neoliberalismo, también lo es. Esto se apoya en múltiples vínculos que existen entre las economías interdependientes del mundo y también en instituciones que garantizan este modelo. Banco Mundial, Fondo Monetario Internacional y otras, tratados de libre comercio, etcétera.
Fíjate que hay un hecho, me tomo de tus palabras, para decir, esta gran acumulación de capital quizás hasta va a permitir que se abran un poquito las válvulas para ceder unos pocos pesos para ir calmando el clamor popular. Piensa tú que hay gente que cuando dice, sí, es que nuestro país está muy por encima de los vecinos, porque tenemos Netflix, porque tenemos consumo, porque compramos televisores que no necesitamos, compramos televisores más grandes que nuestra casa, y tenemos acceso, pero todo eso hay que pagarlo en algún momento. Y ese momento se agotó, esa gente hoy día no puede pagar, y no solo no va a poder pagar, sino que va a empezar a ser ejecutada, porque no puede pagar. Entonces, está latente la posibilidad de que a lo mejor le van a dar un respirito, bueno, le vamos a dar un financiamiento extra para que usted pague las deudas, pero no para que...
O los
para
que intereses se... en una
de esas. Entonces, da la impresión de que esto, este ciclo realmente podría ser muy largo, porque hay mucho... ¿cómo se llama? El que te prestó el dinero tiene todavía un colchón muy grande para ceder y abrir valvulitas. Pero el tema es que irremediablemente van a venir los ajustes. Y entonces ahí vamos a ver qué va a pasar. La gente va a seguir en las calles, va a seguir la represión al nivel que la estamos viendo. Y eso es un tema al que quisiera tocar porque yo soy un hombre bastante mayor y no había visto nunca en Chile, salvo en la dictadura, pero en la dictadura no lo podíamos ver porque estábamos guardados en nuestra casa. Pero el nivel de represión es brutal. Yo pocas veces había visto algo como lo que estamos viendo acá y no pasa nada. Fíjate que estos tipos están disparando, siguen provocando a la gente y no tenemos idea quién lo hace. Se quitan la identificación, o sea, es un delito flagrante y no pasa nada a nadie. No sabemos quiénes fueron y no lo vamos a saber nunca. Es decir, que va por la calle y ve un grupo y va con un spray y le tira gas en los ojos y mientras el tipo se refriega los ojos, le pega un palo en la cabeza. No lo había visto nunca. O sea, ¿cuánto va a durar eso?
Es una buena pregunta. ¿Cómo la gente aguanta? ¿Cuándo efectivamente va a llegar ese cansancio que podría haber en el movimiento? ¿Cómo lo ves?
Es normal que un movimiento no vaya en alza o en ascenso permanente. Desde el acuerdo parlamentario de los jefes de partido ha habido una baja relativa del movimiento, eso es evidente, pero el movimiento no ha desaparecido. Es probable que esa baja se acentúe durante los meses de verano, a partir de ahora. Navidad, Año Nuevo, vacaciones.
Festival de Viña.
Festival de Viña, pero eso ya va a ser el estertor del verano. Y a la semana siguiente o a la subsiguiente...
8 de marzo.
Esto va a estallar nuevamente.
Sí. Vuelven
entre marzo y abril... Esto vuelve a tomar fuerza. ¿Qué tanta fuerza va a tomar? Es imposible saberlo. Hay que considerar otra variable, además. Todo lo que ha ocurrido hasta ahora, desde el 18 de octubre a la fecha, ha sucedido en un contexto en que no hay una gran crisis económica. Aún no. Imaginen ustedes qué ocurrirá si estalla la crisis económica. O si se manifiesta esta morosidad relativa de la economía chilena de manera mucho más acentuada en los próximos meses.
Es que en ese caso...
Ahí realmente el escenario es impredecible.
Pero ese es el quiebre del modelo.
Las crisis económicas tienen efectos que pueden ser muy contradictorios. Pueden estimular grandes movimientos sociales, pero también pueden ser un factor de contracción. Puesto que ante, por ejemplo, un escenario de cesantía generalizada, es muy raro que proliferen los movimientos reivindicativos de trabajadores, puesto que ese escenario de cesantía tiende a la baja de los salarios, por lo tanto estimula la competencia entre los propios trabajadores por los puestos de trabajo, es decir, hay una serie de consecuencias negativas. Pero la historia es un libro abierto por escribirse, la historia que viene, en la historia no hay determinantes absolutas, hay condicionantes, hay tendencias que se han manifestado, pero el comportamiento humano a menudo suele ser impredecible, porque aquí no entran en juego solamente factores absolutamente racionales, medibles, por ende predecibles, sino que también están las emociones, los sentimientos. No solo cuenta el condicionamiento económico o sociológico.
La subjetividad.
También interviene la subjetividad, la cultura, la política, las pasiones humanas.
Las pasiones humanas. Nos dejó pensando, ¿ah? Nos dejó pensando. Es que sí. Es verdad. Es decir, cuando, por eso hablaba yo de los muros hace un rato. ¿Eh? Los muros de Santiago, los muros de Chile hoy día cantan, hablan, ¿no? Estos sentimientos subjetivos de la gente. Uno puede leer ahí, claro, de todo. Unas declaraciones absolutamente incendiarias y otras de amor, fíjate. ¿Eh? De amor a lo colectivo, de amor a al compañero que cayó, al que perdió la vista, etcétera. Ha sido muy singular. Me recordó los muros de París del 68, sí. Cuando nosotros entrábamos recién a la universidad con René. Y este movimiento que nadie vio venir. ¿Por qué no se vio venir si es tan claro?
No, eso es falso. Muchos lo vimos venir. Muchos dirigentes sociales, una cantidad no despreciable de intelectuales críticos, lo vimos venir.
Pero la casta política dice que no.
Es que la casta política
no quiso o no pudo verlo venir. Pero hubo una serie de movimientos que de alguna manera estaban anunciando esto. Los pingüinos, el 2006.
Sí, claro.
El movimiento estudiantil y por la educación pública entre el 2011, 12, 13, 14. Claro.
El movimiento de las mujeres,
el movimiento de las mujeres, el movimiento contra las AFP, claro. El movimiento mucho más antiguo del pueblo mapuche, movimientos de comunidades locales afectadas por los ataques del modelo al medio ambiente, los movimientos de pescadores artesanales contra la ley de pesca. Muchos de estos movimientos fueron bastante rudos, violentos incluso, podríamos decir.
Y poco difundidos.
Al no encontrar la gente otras formas de expresión, canales institucionales que acogieran sus demandas. Lo que ocurre ahora es que hay una confluencia virtuosa de todas estas quejas, de todo este malestar, que coincide transformando estas reivindicaciones parciales, estos movimientos aislados, en un gran movimiento, en una gran rebelión popular. Ellos no lo vieron venir porque no quisieron verlo venir. Porque el Chile de hasta el 17 de octubre de 2019 era el Chile que ellos querían tener. Y es el Chile al cual añoran volver, pero ese es un sueño imposible.
Sí, un tema muy interesante, Sergio. Sigamos con la casta política que no vio venir, que no quiso ver.
La casta política, la casta y empresarial.
Y
también.
Empresarial, por supuesto.
El gran empresariado también.
Fíjate que una cosa que a mí me sobrecoge es que en plena crisis, decíamos recién, llevamos 65 días. Hasta ayer el Parlamento se reúne. Fíjate que estamos discutiendo si las mujeres tienen o no el mismo derecho que los hombres. Y algo más que ya es de cuento de ficción, estamos tratando de que convencer a la derecha que reconozca a nuestros pueblos originarios. ¿Te puede parecer increíble? Me encantó esa declaración, que esa parada de carro que le hizo el alcalde de Tirúa al niñito Coloma, y le dice: perdón, usted es Coloma y yo soy, mi apellido en Mapudungún, y yo estaba aquí antes que usted, y toda mi familia llegamos antes, somos de aquí, nacimos acá. Pero fíjate, es casi una provocación, es una provocación al país desconocer a tus orígenes. Es una provocación desconocer en este momento las manifestaciones de nuestras mujeres chilenas que ya han dado la vuelta al mundo y que se están haciendo. Y aquí en Chile hay mujeres parlamentarias que votan en contra de la paridad de género. Entonces a mí me parece que tienen tienen unos audífonos como estos, pero que no son para taparse el ruido, como los de los operarios del aeropuerto, ¿no? Para que no ven, no escuchan las demandas de la gente. La casta política no escucha. Y más encima nos quieren salvar. Es una cosa...
Es que lo que ocurre es que la clase dominante y su expresión política, la casta política, porque están ligados, la casta política no es independiente de la clase dominante, del gran empresariado. Viven en un mundo de ficción histórica, política y cultural. Viven en otro mundo. Yo creo que recién ahora algunos elementos de este sector social y político empiezan a percibir algo del malestar y de la necesidad de hacer algunas reformas, así sean meramente cosméticos. Pero ellos han vivido desde la fundación de la República en esta ficción, la del Estado republicano democrático, liberal,
autoritarista,
a la occidental.
Claro.
Esta clase se ha considerado siempre como los ingleses de América Latina, como la excepción en América Latina, es decir, una serie de ficciones que van hasta, uno de los temas que acá se acaba de evocar, la de la existencia de un pueblo único al interior del Estado-Nación, el pueblo chileno, evacuando del análisis la existencia, hoy día en la actualidad, de al menos 9 pueblos originarios. Y eso se replica en todos los planos, en relación con las mujeres. Las mujeres no fueron ciudadanas, sino paulatinamente, desde el punto de vista legal, a partir de la década de 1930. No tenían derechos ciudadanos, no tenían derecho a voto ni a ser candidatas. Recién a partir de 1934 empiezan a participar en las elecciones municipales, posteriormente en las parlamentarias y presidenciales. El voto femenino en las presidenciales se ejerce por primera vez recién en 1952. Es decir, aquí hemos vivido una ficción democrática, porque podemos agregar un montón de otros elementos, ¿no es cierto? El sufragio fue exclusivamente censitario masculino hasta 1874. Después, si bien se amplió, no fue realmente un sufragio universal, porque aparte de la exclusión de las mujeres, los hombres que no sabían leer y escribir tampoco tenían derecho a sufragio. Y el analfabetismo en el siglo XIX y comienzos del XX era muy alto. Porque además existían una serie de prácticas políticas absolutamente viciosas que hacían de esto un régimen que no tenía nada democrático. Intervención del Poder Ejecutivo de manera descarada en todas las elecciones hasta 1891. Y luego, cuando ya el poder del presidente de la República se anuló prácticamente por completo como resultado del desenlace de la Guerra Civil de 1891, práctica masiva del cohecho, la compra de votos por parte de todos los partidos de la oligarquía. Vicio político que se mantuvo hasta 1958. Sí. Cuando
particularmente en el campo.
En esa fecha se instauró la cédula única electoral. Todo esto sin contar una serie de episodios represivos, de masacres, de dictadura. La de Pinochet no fue la primera. En el siglo XX tuvimos a Ibáñez entre 1927 y 1931. Claro. Y otros periodos en los cuales supuestamente vivíamos en democracia, entre comillas, pero que no reunían las características de un régimen democrático,
puesto
que
había, maldita, ¿no?
Había una ley maldita, exclusión durante 10 años del Partido Comunista, se borran a todos sus militantes de los registros electorales, pero incluso en periodos anteriores, largos años, estoy pensando en ambos gobiernos de Alessandri, sobre todo el segundo gobierno de Alessandri Palma, en que se vive bajo un régimen de excepción, se suspenden garantías constitucionales, hay estados de emergencia, estados de sitio, represión a los movimientos populares, grandes masacres. Alessandri Palma fue un gran masacrador en sus dos gobiernos. Entonces, aquí democracia realmente solo tuvimos entre 1958 y 1973.
Muy brevemente, nombraste un concepto que era una práctica habitual en el siglo XIX, y que en algún minuto de nuestros estudios ya lejanos de periodismo con René, un profesor nos lo recordaba. Decía, yo tendría que tener derecho al voto censitario. ¿Por qué no nos explicas, y brevemente, antes de ir, porque ya vamos a tener que empezar a redondear por el tiempo, qué significaba en Chile el voto censitario?
El voto censitario, en Chile y en otros países del mundo, no se inventó acá, es el voto típico del régimen liberal. Régimen liberal y régimen democrático no son la misma cosa. El régimen liberal es el gobierno de la élite, que reemplaza al gobierno de uno solo, de los monarcas absolutos, de antes de la Revolución Francesa. En algunos casos, estos monarcas absolutos siguen existiendo mucho tiempo después de la Revolución. Entonces se pasa del gobierno de uno solo, en que la soberanía reside en el rey, al gobierno de la élite, que es el régimen liberal. Pero el régimen democrático es otra cosa, es el gobierno del pueblo, de la ciudadanía en su conjunto. Y el régimen liberal se basa fundamentalmente en el mecanismo del sufragio censitario. Es decir, solo tienen derecho a voto y a ser elegidos aquellas personas, en la época solo hombres evidentemente, que reunieran cierto nivel de riqueza expresado en el pago del censo. Censo no en el sentido de recuento de la población, sino que el pago de un impuesto patrimonial, generalmente muy elevado. Lo que hacía de este régimen, al igual que de todos los regímenes basados en el sufragio censitario, un régimen absolutamente oligárquico, excluyente. Durante gran parte del siglo XIX, aquí no votaba más del 5% de la población, en el mejor de los casos.
Hemos intentado hacer un recorrido muy rápido por este Chile que va a cambiar, que ya cambió, pero va a seguir cambiando. ¿Hacia dónde? ¿Cómo? ¿De qué manera? ¿Con quiénes? Bueno, lo tendremos que ver, Sergio, en una próxima oportunidad que has invitado desde ya, porque la verdad es que ha sido sumamente interesante escucharte. Yo quiero agradecerte junto con René, porque René, ¿cuál es el otro rito que tenemos aquí? ¿El otro rito?
Te vamos a dar la posibilidad, Sergio, que tú despidas el programa con una música que a ti te guste. Lo mejor que el mejor recuerdo que tengas de la música que has conocido, la vamos a escuchar de día con nuestros oyentes.
Bien autoritarista, te vamos a dar la oportunidad. Yo diría...
Me la tomo.
Se la tome.
Me la tomo, pero con un alcance. Es imposible escoger un tema musical. Son miles que a uno les gustan por igual.
Así es.
Pero este es muy nostálgico, sobre todo para la gente de nuestra generación, pero que también se ha ido popularizando entre las nuevas generaciones. Tatatí, de Sergio Ortega, con arreglos de Víctor Jara, interpretado por Inti Illimani, me retrotrae de manera muy nostálgica, muy emotiva, a los años de la Unidad Popular, porque, casi todo el mundo lo sabe, este tema no era solamente una música que se tocaba en las concentraciones, en las manifestaciones, en los meetings, sino también era el tema con que abría y cerraba sus transmisiones Televisión Nacional, cuando salía
Tevito
bailando el famoso Tevito, que un día lo perdimos para siempre.
En La Moneda. Señoras y señores, una vez más las gracias a Sergio Gris, a René Durney, a Fernando Lagos, que está en la sala de sonidos. Los dejamos con el Tatatí. Buenas noches.
buenas noches. Hasta aquí nomás llegamos. El próximo viernes, siempre a las 23 horas, todas y todos invitados a compartir la amistad, la plática sabrosa y...
el último café.